Cuarto de la mañana, 9 grados la temperatura afuera. Vamos en este instante con la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es doctor en medicina egresado de la Universidad de la República. Fue diputado por el Partido Independiente entre el 2010 y 2015 y 2015-2020.
Es ser irónico con eso de que no venía a salvar a Misa y después se transformó en un título. No podría salvar a nadie. Eso es la primera cosa.
Además, fue secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas entre 2020 y 2025.
Me parece que INISA es una oportunidad. Es una oportunidad para los muchachos, pero es una oportunidad sobre todo para la sociedad, para la comunidad.
Actualmente es el vicepresidente del INISA.
Para intercambiar, para encontrar caminos compartidos, para reencontrarnos, ¿no?
En la entrevista central de Punto de Encuentro.
Todo tiempo que desperdiciemos de esos minutos que bien están privados de libertad con medidas alternativas es un tiempo que nosotros desperdiciamos.
Daniel Radio.
Bueno, un placer, señor Radio, tenerlo aquí con nosotros en Punto de Encuentro. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para la audiencia.
Bien. Bueno, ¿cómo viene en este rol? Porque nos acordamos perfecto de lo que fue el momento. Estaba un momento encendido el INISA, ¿no? Con la puja entre Saavedra y Eugenio Costa, ¿recuerda? Y bueno, y ahí aterriza usted en ese contexto. ¿Cómo fue?
Yo no percibo los coletazos de aquellos desencuentros en el directorio anterior. No, me preocupé por no saber mucho de cuáles fueron las...
Cuanto menos mejor.
Sí,
menos,
claro, porque así no heredo eso, sí, ¿no? Entonces no quise saberlo. Y lo que tenemos es un buen clima hoy en el directorio. Yo estoy muy contento con la manera como trabajamos. Tuve que adaptarme a una forma nueva, ¿no? Yo venía como medio mal acostumbrado en la Secretaría de Drogas. Yo me parece que era como más protagónico. Sobre mí descansaba la responsabilidad última. Y me tuve que readaptar a eso. Hoy yo soy uno más en el directorio y me queda, me resulta muy cómodo eso, ¿no? Porque en realidad,
o frustrante.
Frustrante no, muy cómodo, ¿viste? Porque además,
capaz que hay cosas que usted daría y bueno.
No me está pasando tanto porque además Saavedra y Facchinetti tienen muy buenos oídos para las cosas, ¿viste? Y yo comparto el liderazgo de Saavedra, es un tipo con liderazgo fuerte y es una buena persona además, y tenemos bastante sintonía. Me siento cómodo ahí. A ver, porque viste que en general
la tenían de antes, ¿no?
Sí, la teníamos, sí, pero ahora nos conocemos más. Antes no nos conocíamos tanto. Viste que en general en estas los servicios descentralizados, quienes van por la oposición, en general, no sé, capaz que es un prejuicio mío, pero no te comprometes mucho con la gestión, sino que tenés un rol más de contralor y eso. Y a nosotros no nos pasa eso con Facchinetti, al revés. Pues sí, ustedes
muy proactivos.
Sí, Facchinetti yo no lo conocía, y es una persona muy seria, y proactiva, estudia mucho los temas. Tenemos un ambiente de trabajo lindo.
Bueno, mejor que sea así. Me acuerdo que cuando arranca su gestión dice algo así como que a veces el INISA es una institución que tiene más mala prensa de la que merece. Y después cayeron los motines, las fugas. Y hasta una, digamos, una autocrítica sensible por parte de Saavedra en diputados, ¿no? Tras las fugas y bueno, y la detección de actitudes de los propios funcionarios cuestionables. ¿Se seguiría sosteniendo que el INISA tiene más mala prensa?
Más o menos. No, ahora yo no percibo que tenga tan mala prensa, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un núcleo duro que son poco más de una decena de muchachos.
En 300, ¿no? Que es la población privada de libertad.
Hoy tenemos privados de libertad alrededor de 300, sí. Y un núcleo duro que son los que generan los titulares, digamos, de alguna manera. Paradójicamente, porque en realidad están pasando muchas cosas con todos los otros, ¿no?
Buenas, digamos.
Claro. Pero viste que yo he dicho en los últimos tiempos, ¿sabes? Cosa de que yo me despierto de mañana hoy y no soy noticia. Y mañana, si me despierto, no soy noticia.
El día que
no me despierte, soy noticia, ¿no? Eso es lo que nos pasa con INISA, ¿no? Las cosas cuando van bien no genera titular.
En todo, por lo general,
sí, ¿no? Yo sé.
Pasa que lo normal y no tampoco es meritorio que las cosas se hagan bien. Cuando salen bien es porque tienen que salir bien.
Correcto. Claro.
Si quieren intervenir, yo si no sigo.
Estábamos reafirmando.
Yo le quería preguntar si fue un acierto haber esperado este ofrecimiento cuando habías descartado uno anteriormente por parte del gobierno.
Yo no esperé ningún ofrecimiento, eso es la primera
cosa. Bueno, está
cosa.
Bien, pero había está bien que no hayas esperado, pero descartaste uno, incluso tenés un consenso de todos. Yo me acuerdo que en el Prado, cuando fuiste, dijiste, bueno, yo no sé si eso es muy bueno que no sepan de qué partido político soy por cómo me expreso, porque mi partido no le debe gustar mucho eso. Me acuerdo que lo dije. No
estoy seguro de eso, pero bueno, si le voy a decir que lo dije.
Sí, sí.
Yo qué sé, no tan de consenso no soy, punto uno. Punto dos, en algunos ambientes es claro que no soy de consenso. A la hora de votar no tengo votos, ¿no? Y eso te habla de cómo te evalúa también la ciudadanía, ¿no? O sea, es una cosa bastante.
Pero yo no decía de la ciudadanía, digo o sea, el que te.
Clima político.
Claro, el clima político. Sí. Salvo Perrone, sí. después está todo bien con todo.
Sí, Perrone no me quiere, ¿no?
No.
El otro día le comenté a un dirigente de otro partido, comenté eso y dijo, ¿y qué más querés?
Sí, es una buena cocarda. Pero se arrepintió de haberte llamado dealer.
¿Eh? ¿Sí?
Sí, sí. Es como que no había querido decir eso.
Bueno, está bien.
Pero no se lo dijo a él.
No, lo dijo públicamente.
Está bien.
Bueno.
No, volver un poco a los desafíos del INISA actual, ¿no? estas fugas, estos motines, se terminó poniendo a la venta, cerrando un centro, ¿no? Díganos usted, Radio, ¿cuáles son los mayores desafíos que tiene el centro hoy? Cuando tiene a favor, bueno, este buen clima de relacionamiento de la cúpula de las autoridades, gracias, las autoridades.
Hay muchas cosas, lo que pasa es que ahí sí ves, yo soy como menos ambicioso que el presidente, ¿no?
Yo, Saavedra es ambicioso y optimista,
¿no? Sí, claro, exactamente. Yo sí, si en estos 5 años las cosas quedan mejor, sí, ya está. Y Saavedra dice, tenemos que hacer de este centro, que es un centro modelo, dice él, ¿no? Que nos miren de otros países y digan, mirá que viene en Uruguay.
¿Es posible para Radio?
Algunas cosas yo creo que sí, además que yo soy respetuoso de su plan y además es una usina de ideas.
Es un entusiasta.
Entonces puede ser que consiga cosas. Tenemos dificultades. Viste, yo una cosa que me sorprendió es la identificación del personal con la función en muchos casos, cómo saben cosas.
¿Cómo saben qué cosas?
Es de su trabajo, porque una cosa es ser un idóneo porque aprendiste, y otra cosa es tipos que se esforzaron por aprender y que tienen un manejo conceptual bárbaro del tema. Pero también hay de los otros funcionarios, ¿no? Y eso es un problema. Seguramente hay funcionarios desleales con la institución. Si hay una lima en una celda, es que hay un funcionario desleal. Si hay un celular en una celda, en algún momento, es porque hay un funcionario desleal.
Bueno, esas cosas pasan en adultos y mucho más. Es un tema de funcionarios desleales, es un tema de políticas de supervisión, que capaz que habría que...
En todo caso son
protocolos que revisar, porque ellos son... como usted mismo dijo, ¿no? El núcleo duro son 10 chicos.
Sí.
Entonces, que entre la lima no es que está desbordada la cosa. Como entró la lima...
Es que si entra una lima a una celda, no hay protocolo que valga, ¿no? No, porque en realidad no es tan difícil controlar que no entre una lima, ¿no? Si vos tenés escáner, si vos tenés funcionarios, si tenés revisoría, no puede entrar.
¿Y hay...?
¿Ya entra
revisoría? No, la pregunta, ¿hay suficiente revisoría?
Sí, hay todo. Ponele. Entonces, yo me parece que ahí eso es un problema y no hay protocolo que valga cuando es ese problema, ¿no? La cosa es cómo detectás a esos funcionarios y además...
¿Es tan difícil detectar el funcionario?
Sí, es difícil, Es difícil porque hay que demostrar, además, ¿no? No alcanza con que me parece, ¿no?
O lo que diga el... adolescente.
No dicen, además, ¿no? Ahí tiene códigos y cosas. Entonces, esas cosas son un problema. Y tenemos lo de siempre, problemas edilicios muy importantes, pero no solo donde están los muchachos, donde está el personal. Nosotros tenemos unas oficinas que tuvimos casi más de una semana sin poder trabajar porque se inunda. Se inundaba por abajo y salían materias fecales. Ay, y hubo que levantar las alfombras, nos quedamos sin internet, hubo días sin luz, una semana estuvimos así, y en ese ambiente es en el que uno trabaja, ¿no? Entonces esos problemas son reales, estamos pensando alternativas para eso.
¿Dónde están las oficinas ubicadas?
Las oficinas centrales donde trabaja el directorio es ahí en la calle 33. Pero estamos pensando alternativas y en breve vamos a resolver eso, porque no da para más la situación. Y bueno, todas esas cosas. Pero yo lo he dicho alguna vez, todas las cuestiones de infraestructura que hay que resolver, o las que estén resueltas, y todos los temas vinculados a lo que se ha dado en llamar recursos humanos, al personal, a funcionarios que trabajan en INISA, todo eso... no son fines en sí mismos, están al servicio de los muchachos, ¿no? Eso Bien. Es lo que no tenemos que perder de vista.
Perfecto.
Siempre.
¿Sumarios hubo tras los motines y las...
Sí, hay funcionarios sumariados. ¿Sí?
¿Cuántos?
Yo no estoy seguro, creo que son 5 que hay sumariados en el momento, pero no tengo certeza.
Bien, no, para saber más o menos qué se hace con ese dato, ¿no?
Sí. Bueno, hay cuestiones que son automáticas, hay decisiones que son políticas y después está... hay un área jurídica que encara estos temas.
¿De sindicato cómo reacciona frente a esas situaciones? ¿Ayuda o ¿O no colabora?
En términos generales tenemos una buena relación con el sindicato, mayoritariamente bien. Ahí viste que el sindicato no es del INISA, es de es en conjunto con INAU. Sí. Pero hay un área específica de INISA que ahora recién hubo un cambio de autoridades ahí porque uno de los funcionarios que estaba al frente del área de INISA pasó a trabajar, pues, falleció un funcionario y entonces fue sustituido por el que estaba al frente del sindicato. Ahora hay una compañera, es Valeria, que es la que está al frente de su INAU INISA, digamos, y tenemos un espacio bastante de cooperación, lo cual le genera sus temas ahí en la interna, ¿no? Porque hay también hay una interna sindical en donde hay sectores que son más, algunos más, digamos, más radicales, que no les gusta la actitud de diálogo o de, yo qué sé, como todo.
Los más peligrosos, el núcleo duro, ¿está junto?
Hay un núcleo, ahora los trasladamos, estaban en un lugar
el de Boulevard y Cufré, ahí está, que y es ahora, ese que se cierra.
Ahora están en Beloni y Aparicio Saravia, allá en donde era el Regimiento 9 de Caballería.
Pero juntos.
Están juntos en distintas celdas, ¿no? Pero están juntos, sí.
Bien, ¿y tiene lógica juntar a los de mayor peligrosidad?
Y es que así concentramos los esfuerzos de seguridad también. Está en bien. Eso, ¿no?
Está bien.
Porque además no son tantos, entonces.
No, por eso. Ahora, en el perfil de estos adolescentes, la peligrosidad o la rebeldía o la dificultad de tenerlos atravesando su privación de libertad, ¿va de la mano con la gravedad del delito que hayan cometido o no necesariamente?
No estoy seguro. Yo me acuerdo que en adultos, por ejemplo, lo que pasaba era que algunos delitos más graves no están asociados a los privados de libertad más peligrosos, sí, claro. ¿No? En el caso de los jóvenes no estoy seguro. Ahí me parece que lo que pauta un poco el pronóstico es la vinculación con el crimen organizado. Ajá. Eso es lo que... hay algunos de los muchachos que están vinculados a bandas criminales, ¿no?
Sí, mira, de los 14 adolescentes que estaban ahí, 12 habían sido procesados por homicidio, 9 por delitos vinculados al narcotráfico.
Claro, ese es el tema. La vinculación al crimen organizado es el problema más grande, yo creo. Y es donde, que además es una rosca que aunque quisieran salir no los dejan, ¿no? Ese es el...
Hoy mencionabas al SINAU, que es el sindicato justamente que congrega tanto INISA como INAU. Ellos reclaman falta de personal. Pero el presidente Saavedra dice que hay 1.600 funcionarios para menos de 300, que no es un tema de cantidad. Entonces, ¿por qué reclaman el SINAU más gente?
Yo me he reunido con otra de las fracciones del sindicato que también me dice lo mismo. Todos reclaman más personal. Sí. ¿Y cuál es el número ideal? Por ejemplo, la otra vez me decían, bueno, pero para inmovilizar a un muchacho que está, por ejemplo, un intento de fuego, se precisan 4 en teoría, ¿no? Está bien. Entonces, vos a veces tenés en el patio 15 gurises y tenés 4 nada más de seguridad en la vuelta, ponele, ¿no? Pero ¿cuántos voy a tener?
60.
Sí, 60 para, 15 por 4 no va a
ser. 60 para
cada uno necesita
en el
4,
patio, ¿no?
Claro,
no se van a escapar los 15.
Entonces, yo qué sé, a mí me parece que eso es opinar. Y la otra cosa es que tenemos un alto número de funcionarios que se certifican, ¿no?
El ausentismo en el Estado es habitual. ¿Y por qué porcentaje anda?
Pero ni
30%,
particularmente, yo no tengo el número exacto, pero la otra vuelta preguntaba en un área en particular y dije, ¿acá cuántos funcionarios hay? 30, 16 estaban certificados.
¿La mitad?
¿No?
Y mayormente certificados por temas...
Claro, temas. exacto. Y ese es un problema.
Temas
¿de qué?
¿De? No, porque capaz que salud mental
bueno, estrés, y claro,
sería indicador de algo en específico.
Exacto, ahí, por ahí.
Hay cosas que atender, entonces, evidentemente. Allí.
Sí, no sé, eso es seguro que hay cosas que atender, eso es seguro. Pero cuando hablamos de salud mental, seguro que no es un problema solo de INISA, ¿no? Pero también,
no, por supuesto.
Pero
pero
además...
Hay que son más estresantes que otros, ¿no?
Eso por un lado, pero también hay certificaciones que son más inchequeables que otras. Un dolor de espalda, malestar es que toma acá, y un estrés es lo que habitualmente se aduce y lo menos chequeable, por lo menos en el día a día también. Entonces uno puede pensar que también hay una voluntad de faltar.
A ver, o, eso pero, es una cosa. Y el otro día tuvimos el reunión del directorio la semana pasada y una funcionaria estaba trabajando con el brazo enyesado, ¿no?
Están los sí, otros, también está lo otro.
Por supuesto.
Están los claro. otros funcionarios.
Lo que es seguro que no hay nadie, o sea, parece difícil que sea un trabajo que tire la vocación.
Más o menos, mirá que hay gente que es muy vocacional. Yo me sorprendí, por eso es lo que yo decía al principio. Yo me sorprendí mucho con la vocación de alguna gente. Con cómo hay gente que se preocupa, por ejemplo, no solo va a trabajar y cumple su trabajo, estudia con respecto a su trabajo. Quiere saber más para desempeñarse bien. Y no es que te pide días para irme a estudiar, no, es que viene con un bagaje conceptual de que se estudian cosas, es muy bueno eso. Eso a mí me sorprendió gratamente eso.
Bien, hablemos por un ratito de esas cosas que pasan por fuera del radar porque son buenas noticias o porque como no pasa nada, nada malo, queda fuera del radar. El convenio con el ejército, que fue algo creo que usted impulsó, ¿no? Con el Ministerio de Defensa para capacitar a los privados de libertad, que fue una apuesta novedosa, polémica, pero bueno, empezó.
Sí, sí.
¿Y qué resultados va teniendo?
No, en realidad está empezando en este momento, está empezando. Pero la verdad es que el Ministerio de Defensa, en conjunto con la ANEP, además, que participó en esto también, y con INISA, lograron un programa muy bueno, ¿no? Con actividades de capacitación y con actividades recreativas, incluso para que los muchachos se entusiasmen, porque eso es la otra cosa. Hay que sostenerlo, ¿no? No es que te proponga un curso y venís y lo haces como que no, hay que sostenerlo. Entonces, hay un mix ahí de cosas que se diseñó que está muy bueno, con actividades formativas de todo tipo, desde aprender informática hasta aprender a ser camillero, ¿no?
¿Eso dónde? En el Ministerio de Defensa.
En el Ejército.
O sea, van a... ¿cuántas personas están inscritas? ¿Tenés
hoy,
una idea?
Hoy 19 personas, 19 muchachos.
Sí, porque era un cupo...
¿Para el cupo Panamazo o porque no clasificaron?
No, la cuestión es que sea una experiencia piloto para después replicarla más veces, ¿no? Y ojalá sumar más muchachos.
Que cuando se puso sobre la mesa y generó esa polémica, era una cuestión más apoyada en el criterio que la gente imaginaba, la escuela militar, donde vayan a agarrar disciplina, muchachos. Que no. Pero que tampoco está...
¿Que no o que sí?
Bueno, no era el objetivo en eso de, viste, la escuela, vayan a hacer escuela militar a los revoltosos, pero todo esto que se hace está atravesado por la disciplina militar, ¿o no?
Estoy
que malo les va a venir, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo a mi hijo lo mandaría.
No, para que se prenda sobre la cama, sí. ¿Eh?
Yo alguna vez he dicho que... que más que la disciplina que puedan aprender los muchachos ahí, lo que me importa es la disciplina de quienes le van a enseñar. Yo sé que si el muchacho va mañana y tiene una clase de informática, el profesor va a ir. Y si no va, le van a poner un alterno. Y va a ir otro. Y le
va
a enseñar.
La clase va a estar.
La clase va a estar. Que a veces
en otra institución
a veces
no.
En secundaria no me pasa eso.
Si vos haces un convenio con secundaria, no te saldría.
No, tenemos,
también.
De hecho tenemos liceo, en la colonia Berro tenemos liceo y el ausentismo es muy importante. Es muy importante.
Acabo de descubrir una de las claves, porque yo no sabía que esta era una de las claves del asunto para hacer un convenio con el ejército y no con otro tipo de instituciones. Que el militar, que en el plano militar no hay ausentismo.
No se manejó ni se barajó públicamente cuando surgió la propuesta.
No, acá estuvo Saavedra y no lo manejó cuando lo defendió.
Estuvo también digo, públicamente.
Pero
no
también el convenio participa la ANEP, quiero decir eso, porque además, entre otras cosas que va a pasar al final, es que la ANEP va a certificar algunos de estos de estos conocimientos, ¿no?
Entonces, sí.
¿Y habría estado mal, en realidad, si hubiese sido solo por una cuestión de... por ejemplo, pensar en el núcleo duro y, bueno, un pasaje obligatorio con todos estos objetivos, ¿no? Pero por estos... ¿Por el ejército?
¿Vos decís por los muchachos estos que son más peligrosos? Sí. Ninguno de ellos está en este plan.
No, ya sé que no. No califica. ¿no habría sido buena cosa?
No, porque tiene que ser voluntaria la participación.
Bueno,
¿no?
Por eso la pregunta va más por el lado de obligatorio.
No tenés que poner en la Constitución, me parece.
No es trabajar, ¿no? No es esta polémica trabajar o no trabajar.
Bueno, pero si lo querés mandar a la colimba obligatoria, lo tenés que mantener en la Constitución, eso. Correr, limpiar y barrer. Colimba. ¿Vos querés eso?
No, que aprendan también todo lo que se les está ofreciendo.
Es que no hay
manera,
no hay caso, la fuerza no sale. O sea, una cosa es cuando yo me paro frente a la computadora y opino sobre lo que hace otro y quiero que mi capricho se haga realidad y digo, ah, lo que hay que hacer es esto y esto. Pero en la vida no es así, la vida no se puede hacer lo que uno se le antoja a la fuerza. No funciona así, no es que yo te voy a imponer a vos que hagas y que te que salgas bueno.
Siempre
no
parte de uno.
No, Malcolm McDowell. De acuerdo, pero son chicos que están al cuidado del Estado y en un esquema de privación de libertad, o sea, no están tipo de vacaciones.
Mira, ahora dije eso de Malcolm McDowell. Malcolm McDowell en la película de La Naranja Mecánica, cuando lo ponen a mirar, ¿no? Con los ojos abiertos así.
No,
para
la escena, pero no me acuerdo.
Lo ponen frente a una pantalla de cine con los ojos con unos
pinzas abiertas,
pinchos,
¿sí?,
que le dan en los ojos y que tiene que mirar
obligatoriamente
escenas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, y le pasan una música clásica,
la novena de Beethoven.
Después, cuando la escucha,
pero hasta cuándo hace eso. Él tuvo que estar de acuerdo en eso. Sí. No es que él estuvo de acuerdo en hacer
cometerse
eso.
Porque una estrategia.
No hay manera. Si no estás de acuerdo, nadie te impone. Otro es castigo. Otro castigo, ¿no? Es la finalidad retributiva que tiene la pena, ¿no?
La
pena tiene un componente.
En la teoría, ninguno de estos muchachos quisiera ir ahí. No hay la posibilidad de que, desde el no querer y llevarlos, imponérselo, terminen cambiando de parecer.
Que conozcan otra cosa, que capaz que ellos ni siquiera imaginan.
Ah, o sea, un empujoncito, evidentemente, que si están ahí empujados y no quieren, es como decís vos, si no quieren, no quieren. Pasa a ser forma parte de un castigo y ya está.
Está bien. Ellos ven cosas, las alternativas las tienen todas. Todos los programas que nosotros firmamos, todos los convenios que nosotros firmamos están disponibles para los 800 muchachos que están bajo nuestra responsabilidad. Todos los programas están disponibles y llegan y se enteran y saben. No es que no sepan. Y el rol del retributivo de la penalidad lo tenemos que cumplir también, ¿no? No todo es resocializar, también tiene una finalidad retributiva la privación de libertad y también lo tiene y lo tenemos que hacer cumplir, ¿no? Pasa que en el imaginario colectivo ese es el componente principal, ¿no? Es la ley del talión en la cabeza de quienes escupen en las redes, ¿no? Pero por suerte no todo es así, ¿no?
Bueno, y mientras todo esto está funcionando y vos te vas acomodando el cuerpo en el INISA y te llevas bien con Saavedra y con Facchinetti y tenés una situación que la verdad que te está resultando muy cómoda, te propone como comisionado parlamentario. ¿Cómo tomás primero esa propuesta?
Sí, la propuesta es que me la hicieron hace muchos meses ya. En realidad me la había hecho Martín Lema hace como, no sé, más de un semestre seguro. Y en aquel momento yo le había dicho que ni se le pasara por la cabeza, porque yo recién había dicho que sí al ofrecimiento de INISA. Y dije, mirá, dije que sí, que no al IRCA. No puedo decir que sí, que no al INISA.
Que quede como que soy el tipo si no.
Claro. No, entonces ya está, le dije, olvídate, no puede ser. Y yo agradezco mucho, además Martín es una persona con la que me siento muy cerca, yo me llevo muy bien con él, tenemos mucha afinidad. Y ahora lo que pasó es que también San Martín se anticipó para hacerme saber que el Frente Amplio me iba a hacer llegar también la propuesta.
Eso pasa por ser una persona de consenso, Fabio.
Por eso, en algunos ámbitos. ¿No?
Bueno, pero ¿te la formalizó? ¿Quién te formalizó el planteo?
Habló conmigo la senadora Díaz.
Betiana Díaz.
Sí, que en principio yo le dije que quería hablarlo con Saavedra primero, y ella me pidió 24 horas antes para hablarlo con el presidente de la República. Y yo accedí a esas 24 horas, cometí el error de acceder, porque en esas 24 horas Saavedra se enteró. Claro. pero bueno, después yo no supe mucho más. Después ya está.
¿Saavedra cómo lo tomó?
Y no le gustó al principio, ¿no?
¿No le gustó?
No, claro, porque tenemos un equipo bárbaro.
Tenías un equipo armado, lógico.
Tenemos un equipo muy bueno.
Pero vos sos una solución para el mayor, como comisionado parlamentario, como un hombre de consenso.
Algunos piensan que soy un problema mayor. ¿No?
¿Quién dice?
Yo qué sé. Leí comentarios en las redes.
No, esa es esa modestia, Ana.
¿Pero para quién? No, ¿comentarios partidarios?
No, gente.
Pero las redes, pero radio, las
redes. ¿Le das pelota a las redes y a los comentarios?
Sí, un poco les doy pelota porque me lastiman un poco. Sí,
pero eso de lidiar con el hate es bastante... Es un problema para muchos.
Sí, pero sabes que hay unos sectores de la sociedad que por suerte no terminan de estructurarse, ¿no? Políticamente, pero que tienen, que son como la sistematización del odio, ¿no? Que viene complicado.
¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que son los mismos que mañana te cruzan la calle y te palmean la espalda.
No tiene que mirar ahí, ¿eh? No tiene que mirar ahí. Mire los ofrecimientos.
A menos que, no sé, esté comentando perrones, esté comentando...
No, pero no se refiere a eso.
Si es un who knows, no te... No.
Pero menos en las redes que se gobierna por redes sociales. Que está claro que no es... Otra cosa, ¿no? Más allá del elogio del consenso. Hay aptitud.
Bueno, para
acompañado de eso, ¿no?
Obvio. El macanudo no lo quiere nadie solamente, por macanudo.
Sería un falluto yo si no dijera que me siento muy honrado, ¿no? Claro. Para mí es un honor esto que haya pasado, ¿no? Que venga primero el Partido Nacional. Además, Martín me dijo, déjame jugar esta ficha que yo consigo que seas el candidato del Partido Nacional, me dijo Martín. Y que después me lo diga el Frente Amplio, para mí es un honor, pero no te explicar. Y que me escriban legisladores colorados dándome para adelante.
¿Quién te escribió? ¿Lo puedes decir?
Tabaré Viera, por ejemplo. Entre otros, fue el primero, lo nombro a él porque fue el primero. Pero ¿sabes qué me pasa? Que yo además, yo no voto a los blancos, no voto a los colorados y no voto al Frente Amplio. Y yo estoy muy orgulloso de los blancos, de los colorados y del Frente Amplio, lo dije siempre. Siempre lo digo, yo estoy orgulloso de los partidos tradicionales de este país, de los tres. Y entonces, para mí, y no los voto, y que me hagan este ofrecimiento,
pero hombre, tendría que estar feliz por eso y no por un comentario.
No, está bien, pero por eso te digo, es un honor.
Ahora, vamos a seguir el cuento. Hablate con Saavedra, Saavedra no le gustó porque le desarmaba ese cuadro, pero bueno, él se tiene que venir a necesidades más importantes, presidente de la República.
Igual la decisión nadie la tomó todavía, ¿no? Ta. Porque eso es lo otro que quiero decir.
Eso te iba a preguntar. Y después, Betiana, que te pidió 24 horas para hablar con el presidente, ¿te dio una devolución? ¿Habló con el presidente?
Por ahora no. Yo hablé con el presidente.
Ah, ¿hablaste con él?
Ah, sí, yo hablé con el presidente.
¿Eso cuándo fue? Para poner más o menos una fecha.
Y ahora no me acuerdo, pero primero tuve una conversación telefónica y después hablé personalmente porque fuimos con el directorio de INISA a hablar con el presidente. Yo con el presidente tengo una muy buena relación.
Pero hablaste de este tema, de la posibilidad de ser comisionado parlamentario. ¿Y él qué te dijo? ¿Que te querían ese rol o que
y no es una decisión del presidente, es una decisión del parlamento.
Eso es obvio.
¿Y ahora dónde está tu cabeza? ¿Estás a la espera?
En INISA. No estoy a la espera de nada y por eso no me entero de más nada. Y bueno, si hay novedades las sabré. Mi cabeza está en INISA.
Tiene que mover el Parlamento y si el Parlamento te llama, así estoy yo.
Sí, de hecho el Parlamento ya llamó ahora, creo, a nuevas postulaciones.
Es que tiene que hacerlo porque el procedimiento es así. Tiene que tomar muchas postulaciones, después valorarlas y después tomar una decisión. Exacto. Pero si el Parlamento llega a la decisión, la comisión que se dedica a eso, llega a la decisión de decir, bueno, radio... Y tenemos los 78 votos, creo que se necesitan.
Yo todavía no me... Por eso cuando Perrone me sale a pegar ahora, que yo todavía no me postulé. O sea, Perrone es como Don Pedro de Mendoza o Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, se adelanta. Sí, es un adelantado, porque yo todavía no me postulé, ya me está pegando.
Y además utilizó...
Atento, Fabián, ese título.
Como una cosa un poco entreverada fue la conversación de Perrone. Dejémosla ahí. No, lo que sí... una cosa es ser integrar el directorio del INISA, 300 jóvenes privados de libertad, unos 400 en medidas alternativas, contra ser el comisionado parlamentario para cárceles de un país que tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur, ¿no? O sea, casi 17.000 personas privadas de libertad.
Sí,
por lo tanto,
Está bien, lo que pasa es que no es la propuesta que tengo no es ir al INR, ¿no? Diferenciamos eso. Pero
no, si era Palacio Legislativo, en una oficina, sí, en el subsuelo, en el menos uno ahí del anexo. No, trabaja desde otro lugar.
¿Conoces el lugar?
Sí, están ahí, ¿no?
Yo no lo conozco el lugar.
Sí, sí, es una oficina muy grande. Antes había una sala de prensa, después la tomaron.
Va a ser mejor que se inunde alfombras, ¿no?
Pero es verdad que es distinta la situación, ¿no? Por suerte, en los adolescentes es distinto, ¿no? De entre las cosas por las que uno quiere que INISA funcione bien, es porque es para que la sociedad...
Para no llegar después al sistema carcelario que tenemos.
No, por un lado sí, pero por otro lado, porque me parece que es una buena demostración de cómo si no hay superpoblación, uno puede bajar los índices de reincidencia.
30% de reincidencia tienen...
Que es la mitad, menos de la mitad que los adultos, ¿no?
Bien, pero de todas maneras no es alto.
Y sí, seguramente, y por eso hay que trabajar más. Por eso hay que trabajar más. Porque si no, ya está. Si estuviéramos conformes con eso, seguimos igual.
Claro, pero ahí tenés que lidiar con algo que es la superpoblación. Bueno, que no es sencillo.
Que los muchachos no tenemos la superpoblación, ¿no?
Claro.
No, no, las cárceles de adultos están detonadas, ¿no? Creo que, yo no sé cuál es el total, pero creo que el promedio es 130% de superpoblación, pero hay lugares en donde es más del 200%.
Sí, pero queda claro que la superpoblación no va a depender de lo edilicio, de que hagas 4.000 cárceles más, sino de que no lleguen a
delinquir.
La construcción de cárceles es estrictamente necesaria y absolutamente insuficiente, ¿no? No, porque es correr el problema de atrás.
Claro.
Si pudiera elegir, ¿se queda en el INISA, que es un proyecto posible, versus ir al comisionado parlamentario para las cárceles, que es un proyecto, ¿cómo le diríamos?
Es muy diferente, ¿sabes? Porque, entre otras cosas, porque lo de comisionado parlamentario es más de largo plazo, ¿no? Estamos en 2026. Si yo sigo en INISA, tengo que pensar que en 2028 estoy renunciando para hacer campaña electoral, o sea, dentro de un rato.
No, pero además son roles diferentes, ¿no?
Son roles diferentes.
El rol del comisionado parlamentario
para
es...
Para frustrarme otra vez, para que nadie me vote.
Se queda sin trabajo. Claro, es mejor tener trabajo como comisionado parlamentario que como director de INISA, aunque puede venir otro partido y sostenerte. No. Puede cambiar el partido que gobierne y te puede sostener como director de INISA.
Coalición republicana, está claro, sabemos todos eso, ¿no? Yo no puedo ser política, pero sabemos que yo estoy en la coalición.
Pero además son perfiles totalmente diferentes. Como director de INISA, vos tenés que estar encontrando soluciones día a día, a la falta de material, a un problema a un chico, esto que lo otro. Como ombudsman carcelario, sí, claro, vos estás haciendo informes y reportes sobre lo mal que está el sistema.
Y nadie te va a llevar la
corriente. Para enrostrárselo.
Nadie te va a llevar la corriente.
Digo, estás haciendo informes constantemente, como le ha pasado a Petit, como le pasó anteriormente a García, donde vos estás señalando todo lo mal que está y todo lo que hay que hacer. Y que la política no puede hacer.
No, de las cosas que son complicadas es que Garcés y Petit dejaron la vara altísima en eso, ¿no? Porque fueron muy buenos comisionados, a pesar de eso que te decía. Y la otra cosa que yo la sigo un poco, no tanto, pero un poco sigo a Ana Juanchi, que me parece una persona conceptualmente muy buena, que se entiende
de directora este negocio.
Y no la tiene fácil, ¿no? No la tiene fácil. Eso,
vos como comisionado tendría que marcarle a la cancha, mira, estás haciendo mal esto, está mal esto, todo el tiempo. Sí. Ya lo estoy desalentando. Lo desalenté un poquito.
Yo me cansé antes de empezar. Sí, si estuvieras escuchando todo esto, me cansaría antes de empezar. Pero bueno, de nuevo, o sea que en su balance piensa, el largo plazo le tienta más.
No sé. Hoy estoy en INISA y estoy bien en INISA y estoy contento en INISA. Estoy trabajando muy a gusto con Facchinetti y con Saavedra, y hoy eso es lo que tengo en la cabeza. Y lo otro son esas conversaciones que yo ya les comenté ahora y comentarios de prensa.
Bien. Pero ya dijo que si se le ofrecen, quiere hacer para decirle que no dos veces.
Y de las personas que me quieren y de las que no me quieren.
Bien, para cerrar, antes de ir a las rapiditas, que ya las conocen, ¿no? Porque ya estuvo por aquí, sí o no, y un paso. Antes, si tuviera que resumir en una frase el estado general del sistema de reclusión adolescente en Uruguay, ¿qué diría?
No, en una frase no, yo qué sé. Me parece que están pasando cosas buenas en INISA, Y a veces pasan de las otras.
Ayúdenos para cerrar de las buenas, porque tenemos, ya hablamos del piloto convenios que está funcionando.
Tenemos 45 convenios. Uno, dos son los más notorios, el del Ministerio de Defensa o el de Cosechando Esperanza que tenemos con Richard Reed.
Sí, es cierto.
Son convenios que están funcionando muy bien, pero tenemos muchos más. Tenemos instituciones de educación no formal que van permanentemente, que incorporan muchachos y que se educan. Tenemos muchas más cosas. O sea, eso está muy bueno. Tenemos un proyecto, o estamos empezando a pensar un proyecto para la colonia Berro. En el presupuesto nosotros logramos, en la ley de presupuesto, que se incorporara artículos que hicieron de los espacios de privación de libertad, que sean espacios fiscales promovidos, para que empresarios puedan ir a instalarse allí y contratar a los muchachos para que trabajen en las empresas que estén instaladas, por ejemplo, en la colonia Berro. Queremos hacer de la colonia Berro un lugar modelo, esa es nuestra intención, donde haya industria, donde haya...
Ahí ya se contagió Saavedra, bien ahí.
No, pero es que en eso estamos trabajando, ojalá nos resulte. Y queremos que los lugares donde están los muchachos sean dignos, ¿no? Sean dignos, sean lugares que... Ayer yo estuve en el departamento de La Valleja, en Minas, que ahí tenemos uno de los hogares. Me pasaba esto, estuve reunido con el directorio de allí y unas personas muy comprometidas, ¿viste? En algunos lugares vos decís, pa, te dan ganas, es motivante el INISA para algunas cosas. Con algunas carencias que no señalaba, yo qué sé, nos falta un aire acondicionado acá donde los muchachos duermen porque estaba frío. Sí. Esas son las cosas que hay que ir resolviendo. Bueno, pero no son tan difíciles.
¿Por qué cuesta tanto que las mejoras en el INISA penetren tanto en la sociedad, de que tengan un poquito de marketing?
Más o menos, porque acordate, hace una década atrás, más o menos, de lo único que se hablaba era de los menores infractores, ¿no?
Es verdad.
Hoy no se habla de eso, eso ya es un logro. Hoy no es de lo que se habla.
O sea, el logro es no hablar bien, sino no hablar mal.
Claro, es que si no sos noticia...
desapercibido.
El concepto de noticia, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? La mala noticia es noticia, ¿no? Si no hay malas noticias... Bueno, a veces hay que tratar de que no las haya.
Lo que pasa es que por muchísimos años realmente el INISA era un tema de titular diario, ¿no? Pero además porque había problemas, no solo de los chicos, de las motines... De relacionamiento directorio y sindicatos, a las autoridades anteriores era una guerra, entonces que ahora la cosa esté tranquila, aunque no haya titular, uno tiene la sensación de que las cosas deben andar bien.
Ojalá.
Ojalá sea así. Radio, ¿está pronto para las rapiditas?
No.
Tranquilo.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿El sistema penitenciario recibe menos atención política de la que debería?
No estoy seguro. Capaz que recibe atención, pero las respuestas no son satisfactorias.
Va a estar bravo esto.
Sí.
¿Sí o no?
Sí o no. ¿La edad de imputabilidad debería mantenerse como está?
Sí.
¿La sociedad uruguaya cree demasiado poco en las segundas oportunidades?
La opinión publicada cree demasiado poco.
Sí. Okay.
La opinión publicada. Está buena esa diferencia. ¿Hay sectores que lucran políticamente con el miedo al delito?
Francamente minoritarios, creo.
¿Las cárceles de adultos deberían aprender algo de INISA? ¿Sí o no?
Sí.
Bien.
¿Se puede gestionar sin mirar Twitter?
Sí.
¿Alguna vez tuvo ganas de responder, venga y pruebe usted?
Posiblemente.
¿La rehabilitación funciona más de lo que la gente cree?
Sí.
Estuviste en el IRCA, en el INISA, se te menciona como comisionado parlamentario de cárceles. Cuando ves un problema complicado, ¿pensás, ese es para mí?
No.
¿Se cansó de explicar que regulación no significa promoción?
No me cansé.
Sigo explicando.
La pregunta más repetida cuando estaba en el IRCA era, ¿dónde se consigue?
No.
No. ¿Fumaste marihuana?
No.
Dani Radio, muchísimas gracias. No, de verdad, por habernos acompañado. Ah, dale.
¿Volverá a ver campeón uruguayo a Liverpool?
Sí, seguro, eso seguro que
¿seguro?
Sí.
Es, ahí fue, ahí no dudó, ¿viste? Radio, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias y mucho éxito en los desafíos por delante.
Ustedes son muy amables.
Nos vamos a flash informativo.